Cuando menos te lo esperas, un graffiti aparece en la radio. Graffiti, cada tarde en Radio Euskadi.
Javi lleva ingresado en la UCI del Hospital de Galdakao 170 días. Alrededor de su cama se reunió el equipo de este centro vizcaíno para interpretar juntos y juntas esta versión de Lau Teilatu, poniendo su granito de arena para ITV Maratoia. Este año, como sabéis, hemos doblado esfuerzos y las iniciativas para apoyar una buena causa no se centran en un solo día, sino que venimos desarrollándolas durante todo el año. En esta ocasión, tratamos de reunir fondos para contribuir en la investigación de nuevos tratamientos contra el cáncer infantil. Y hasta Graffiti se han venido hoy dos personas que quizá no cure la enfermedad, pero sí, desde luego, el alma. Aizea Murguía pertenece a Irriki Clown, Kaixo Arratsaldeon, Aizea. Y también nos acompaña María Jesús Micuesa. Ella es psicóloga e imparte talleres de respiración en la unidad de oncología pediátrica del Hospital de Cruces. ¿Qué tal, María Jesús?
Hola, Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon. Bueno, eskerrik asko a las dos por acercaros a los estudios de Radio Euskadi, pero sobre todo por la labor que desarrolláis día a día. Es que ricasco. Bueno, a pesar de que la supervivencia de las niñas y niños con cáncer ha aumentado de forma considerable durante las últimas décadas, sigue siendo la primera causa de muerte por enfermedad entre niños de países desarrollados. Osakidetza diagnostica un nuevo caso de cáncer infantil cada semana. Héroes sin capa, para quienes en la última campaña de Fundación Juegaterapia se pedía hace unos meses un aplauso que se escuchara en todo el mundo. Un aplauso al que se unieron miles y miles de personas.
He terminado la quimio. Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio.
Bueno, Álvaro aquí pide un aplauso para todos los amigos que hizo mientras se sometió a la quimioterapia, desde Asís hasta Leisa, compañeros como Amanda, Sergio, Diego, Julia, etcétera. Aizea, María, pues aquí hablamos de héroes sin capa, y es que al contrario de lo que pudiéramos pensar, cuando llegáis allí, pues no soléis encontrar en muchas ocasiones, ¿no? Quizá es la idea que tenemos preconcebida, pero caras tan tristes, ¿no? Sino también os encontráis con muchas sonrisas. Ahí sea, tú desde luego las provocas también.
Sí, con muchas ganas de jugar también.
Ganas de jugar, ¿no?
Sí.
Y mucha necesidad, ¿no? Bueno, las niñas y niños acogen la actividad, por ejemplo, ¿no? El clown con mucha alegría. Hay mucha necesidad también de salir de esa rutina diaria, ¿no?
Sí, al final es una forma de crear una especie de magia, un paréntesis en esa realidad que se vuelve cotidiana del hospital. Y bueno, pues generar un espacio donde el niño o la niña pueda realmente ser niño o niña, ¿no? Porque es como un mundo muy adulto, el de la enfermedad y el de los médicos. Entonces, nosotras como que damos espacio para el juego y crear una comunicación desde otro lugar.
¿Cómo suelen ser las sesiones que lleváis a cabo, Aizea? Porque claro, son muy diferentes a las que hagáis en un escenario más convencional a las que hagáis en un hospital, ¿no?
Sí, no es tanto una actuación, es más una interacción, y partimos mucho de la necesidad concreta de la persona y su familia, porque muchas veces todas las veces en realidad intervenimos también con la familia, con el equipo médico, desdramatizando un poco la situación que se está viviendo y generando pues una comunicación que parte desde lo mejor que saben hacer los niños y las niñas, que es jugar. Entonces cada persona tiene unas necesidades diferentes de juego, y bueno, pues ahí estamos nosotras muy abiertas a lo que pueda suceder.
Claro, tú eres clown, eres payasa, y sea, el juego es algo que lo lleváis, ¿no? Con vosotras en la piel, en el alma, ¿no? Ahí está el propio ser del clown, ¿no? Que es puro juego, pura risa y pura y pura sonrisa, siempre desde una inocencia, ¿no? Pero para nada estúpida,
eso es,
¿no?
Bueno, mucha inocencia y ternura y también mucho presente. Estamos completamente conectadas con lo que sucede en el momento. Si, por ejemplo, mira, ahora que oigo el pitido, ¿no?
Sí.
En una intervención de hospital, todos los ruidos o si entra una enfermera, todo eso se mete automáticamente en el juego, de manera que se crea como una realidad mágica que luego deja una estela, ¿no? Nosotras nos vamos de la habitación, pero ese juego queda ahí y a veces se continúa de una sesión a otra o la propia familia lo retoma para seguir jugando.
Claro, estás hablando también mucho de las familias. Evidentemente las familias también lo necesitan. María Jesús, tú trabajas mucho también con las familias, ¿no? En tu caso la terapia va con la familia también,
sí,
¿no?
Sí, realmente mi labor o el espacio que dedico es a las familias, a los cuidadores. Pues para que ellos también se sientan recogidos, se sientan acompañados, porque ellos son los que van a soportar y los que van a sostener al niño, a los hermanos que no están enfermos, los que tienen que sostener su familia, su rutina, su día a día. Y bueno, pues el diagnóstico de una enfermedad como esta supone un caos tremendo a todos los niveles. Y entonces yo trato de, bueno, yo desde Aspanovas tratamos de acompañar, de orientar, de contener, de estar un poco en el presente, como decía Aisea, de todas esas familias, lo que necesitan, lo que nos demandan, para aliviar en la medida de lo posible pues esos periodos que tienen que estar hospitalizados y durante todo el proceso de la enfermedad, vaya.
Claro, porque cuando se recibe un diagnóstico no favorable, ¿no? Suponemos que ahí empieza, ¿no? vuestra labor y vuestro trabajo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros procuramos estar desde el inicio, ¿eh? Desde el inicio del diagnóstico, sea favorable o no. Quiero decir, hay muchos, afortunadamente, hay muchos que son favorables y que salen adelante, se curan, retoman sus rutinas, pero aún así el proceso que viven durante todo el tratamiento, pues es un proceso que deja, pues que pasa factura, que deja pozo, ¿no? En la familia. Entonces, procuramos estar desde el inicio con el diagnóstico, durante el tratamiento. Y luego acompañar en la normalización, en la renormalización, la vuelta a casa, y en el caso de que no la enfermedad no se supere, pues también acompañamos en el duelo a las familias.
Uh-huh. Impartes, ¿verdad?, talleres de respiración, por ejemplo.
El taller se llama Taller de Respiro para los familiares.
Ah, vale, pero no respiración tal cual. No.
A ver,
vale.
en ocasiones también.
Que también
hará
falta, desde luego, claro.
Sí, pero bueno, pues se trata de dar un poquito de respiro, un poquito de espacio a esos cuidadores que están allí 24 horas. Y entonces, pues es recoger un poco la necesidad que ellos tienen y darle salida. A veces es sostener tras el impacto del diagnóstico o el impacto de una recaída o la agresividad del tratamiento. A veces es orientar sobre cómo dar información a los hermanos sobre la enfermedad del hermano que está ingresado. Claro. A veces es sobre solución de pequeños problemas, dificultades que surgen en toda la reorganización que hay que hacer, porque hay que recolocar un montón de cosas durante el tratamiento. Entonces, el taller se llama de respiro y pretende ser eso, ser un respiro, ser un poquito de alivio a ese peso tan enorme que llevan las familias.
¿Es posible cambiar la actitud hacia esto? Esto quizá sirve para las dos, la pregunta. ¿La actitud hacia la enfermedad o hacia el tratamiento?
Bueno, yo creo que sí es posible. De hecho, yo creo que ya hay patente un cambio de actitud. Ahora cuando hay un diagnóstico de cáncer, evidentemente el impacto es enorme, pero ya la idea que tienen las personas igual no es tan terrible o tan oscura como era hace unos años, ¿no? Entonces, y luego una vez que llegan allí a la unidad, están ingresados, entran en contacto con otras familias, con el personal médico, con el personal del hospital en general, su percepción y su sensación yo creo que es bastante bastante menos oscura, ya digo.
Uh-huh. ¿Eh? Ahí sea.
Sí, hay un proceso de asimilación de, bueno, del diagnóstico, que depende de, pues, de la situación familiar, pues es diferente. Pero luego, por ejemplo, la percepción de los niños tiene que ver mucho con cómo se relaciona la familia. No tanto con el diagnóstico en sí mismo, sino, bueno, al final también nosotras estamos interviniendo desde ahí y por eso es importante para nosotras intervenir con las familias, porque al final son nuestro nexo con el niño o niña. Muchas veces igual el niño está deseando verte y la familia no quiere, o al revés, o la familia tiene una apertura y el niño o la niña, por lo que sea, ese día no tiene buen día, a veces están muy cansados. Y bueno, pues por eso el trabajo en equipo, ¿no? Con la familia, con el personal médico, es muy importante a la hora de percibir la enfermedad, pero también percibir al niño, como niña, porque claro, no podemos olvidar, o sea, focalizarnos en la enfermedad y olvidar que siguen siendo niños o niñas y que tienen necesidades afectivas, de juego y otra serie de cosas que va más allá del cuidado médico.
Claro, cuando el niño o la niña no quiere verte, pues faltaba más, ¿no? Pues mañana será otro día, supongo.
Bueno, nos sucede a veces que, claro, lo que les ocurre es que no tienen potestad para decir que no a nada allí, ¿no? O sea, claro, tú estás en tu casa y alguien te viene a molestar y le dices, oye, ¿tú qué haces, no? Pero en el hospital no, en el hospital es una invasión continua del espacio físico, de la intimidad. Entonces, a veces nos dicen que no porque es a lo único que pueden decir que no.
Yeah.
Luego jugamos mucho desde ahí, ¿eh? Porque a veces es un no que es un sí y nosotras ya pues llevamos muchos años y sabemos cuándo es un no, cuándo es un sí. Y a veces es un no pero sí o un sí pero no y jugamos pues igual desde la puerta a, oye, que te ha dicho que no entres. Uh-huh. Y una está entrando y la otra, y los niños o las niñas juegan mucho a eso. A, no, sí, no, ahora. Y
claro,
les gusta poder... Sí, poder decirnos que no, a veces para ellos es un regalo enorme.
¿Cuánto tiempo llevas, Aisea?
Pues yo llevo 10 años. Al principio íbamos de forma voluntaria los fines de semana, bueno, una vez al mes o cada dos, depende de la disponibilidad. Llevamos yendo... Bueno, ahora este mes hacemos 5 años, de forma continua todos los martes, ya es en horario médico, uh-huh. Cambia bastante el asunto... Y con Aspanamas llevamos ya 2 años largos, ya camino del tercero, y bueno, la verdad que es muy diferente, ¿eh? El hecho de ir cada 2 meses, porque hay veces que hay un niño que no está, que no sabes por qué es, puede ser porque se ha ido del hospital, puede ser porque se ha ido del todo, y bueno, a la hora de elaborar los duelos y un montón de cosas es muy diferente el hecho de ir cada martes, y también la intervención es totalmente diferente.
Uh-huh. Te sale una sonrisa constantemente, Aisea, sí, cuando, sí, cuando hablas, ¿no? Supongo también que te vendrán un montón de bonitos recuerdos también, ¿no? De experiencias, ahora como dices, cada semana, ¿no? Que acudes al hospital.
La verdad que sí, y aparte, o sea, les cojo mucho cariño, ¿no? Son como mis amigos con los que juego cada martes y bueno, pues creo que el clown, una cosa muy bonita que tienes, esa inocencia que nos permite a nosotras, no estamos juzgando la enfermedad en ningún momento. Yo no puedo diferenciar a un niño enfermo de otro que no lo está en ese espacio de juego, ¿no? La nariz me da ese permiso para conectar desde otro lugar, desde el corazón. Y bueno, pues la verdad que la inocencia del clown te hace... O sea, no juzgar por qué este niño, esta niña está quieto en la cama, ¿no? No hay un juicio desde ahí. Y yo creo que ellos y ellas lo notan, entonces es una relación muy horizontal. Uh-huh. No es desde... Igual hay otras personas que llegan y sienten como una especie de lástima o lo que sea. Nosotras, bueno, primero que también estamos formadas a nivel psicológico y demás para poder intervenir de esa manera, ¿no? Y tampoco llevarte a casa la, claro, la pena, porque tampoco nos serviría a la hora de desarrollar nuestra labor. Uh-huh. Pero sí empatizar con ellos y con ellas de ese juego de la infancia, ¿no?
Uh-huh. Claro, es lo que íbamos a comentar también, María Jesús, ¿no?
Sí.
Lo importante que tiene que ser también para vosotras estar preparadas, ¿no? vuestra con vuestra profesión va implícito también, pero las personas que estáis ahí con las niñas, con los niños, con familiares, con las personas cuidadoras, es muy importante que estéis también preparadas, ¿no? Psicológicamente.
Sí, sí, bueno, a ver, yo creo que decía antes, lo decía Isea, ¿no? El tema de este trabajo lo que presupone es una relación empática con esas familias, pero sí es verdad que para ser eficaz, pues es necesario a veces poner, bueno, no distancia, pero sí situarte en un lugar que te permita un poquito ver con un poquito de objetividad, ¿no? Pues para poder ser útil, ¿no? Pues porque si en un momento nos dejamos arrastrar, pues por todas las emociones que hay allí, pues a las familias les servimos de bastante poquito. Claro. Entonces, para mí es importante pues contar con el equipo, con mis compañeras. En Aspanovas hacemos, nuestro trabajo también de contención y de soporte, que a mí me es pues muy útil y muy eficaz.
Bueno, en ITV Maratoya queremos reunir fondos para hacer vuestro trabajo y el de muchos otros profesionales más fácil para ayudar en la investigación de nuevos tratamientos. ¿Qué es lo que más falta les hace para terminar a estas niñas y a estos niños?
¿Tú? ¿Quién? Bueno, yo creo que de los niños y de las familias, ¿no? Yo creo que a las familias lo que necesitan es que se les escuche y que atendamos y que procuremos dar los recursos en función de sus demandas, ¿no? Que se les cubra evidentemente la atención médica, que eso ya lo tienen, y lo que procuramos hacer nosotros desde Aspanovas pues es atender a esas otras áreas que también resultan afectadas cuando hay un diagnóstico de la enfermedad, pues es pues la atención a sus dinámicas familiares, la atención a su estado emocional, a su estado anímico, la atención al cuidado que ellos necesitan poner en sus otros hijos también, pues para que todo el tiempo que pasan hospitalizados no les pase factura, la atención a sus niños que están allí, ¿no? con los talleres que realizamos, pues que a esos niños se les haga lo más ligero posible, algo ya de por sí muy pesado, y bueno, pues lo que creo que necesitan es que se les siga teniendo en cuenta, que no se les olvide.
Asientes, ¿no, Aisea?
Sí.
Bueno, pues os agradecemos muchísimo a las dos que hayáis estado esta tarde en Radio Euskadi, Aisea Murguía y María Jesús Micuesa. Es que ricasco.
Sí,
mi esker.
Apostutzen aiz
tazi urzura eta ere bai
ta zerrondo zelan dihua
zure bufanda txuria
laute jatu gainian ilargia erdian eta zu eskuetan utzara batekin putz nerena etorriko da ta berriz izango gara zorion txu edo zein erriko jaixetan.